noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial. ¿Cómo se encuentran hoy, mis amigos oyentes, en esta nueva semana que estamos comenzando juntos? Muy alegres nosotros de recibirlos en nuestra casa una vez más, aquí en nuestros micrófonos, para que ustedes escuchen todo lo que hemos preparado para ustedes en este nuevo lunes, que ya estamos a 11 de mayo. Espero que en el día de ayer, domingo, todas las madres hayan pasado un hermoso día junto a sus hijos y compartiendo de todas las bendiciones que el Señor nos da cada día. Ya vamos a ir al encuentro de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy, este estudio que estamos haciendo por todos los libros de la Biblia, que espero que estén disfrutando de este programa. Luego seguiremos con más de Misión 66, también recorriendo los libros de la Biblia, así que tenemos mucho estudio en estos primeros programas. Y por supuesto, luego seguiremos compartiendo un nuevo espacio de Mujeres de Esperanza. Tendremos Meditemos Hoy con Leonel Russell, como es habitual, y por supuesto, A Través de la Biblia, Tu Instituto Bíblico, nuestro encuentro con Luis Palau de cada noche, y cerraremos la jornada, como siempre, con Llamada de Medianoche y Viaje hacia la Medianoche con el pastor Lemuel La Rosa. Así que espero que nos acompañen hasta el final.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado repasando el llamado al arrepentimiento, como se muestra aquí en este estudio de Isaías. En esta edición de la Palabra de Dios para hoy, el pastor Smith continuará sobre este llamado de Dios al arrepentimiento con un recordatorio de que Él libremente ofrece su regalo de gracia a todos aquellos quienes aceptan su amor y su perdón. Así que si usted tiene su Biblia cerca, descubramos los detalles junto al pastor Chuck Smith cuando abrimos Isaías capítulo 1, versículo 14, al continuar con este llamado al arrepentimiento.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. Por lo que hemos leído, vemos que Dios está enfermo de las formalidades religiosas. Si su corazón no está precisamente en lo que Dios demanda que usted haga. Dice además, cuando extendáis vuestras manos. Por supuesto, esto es en su oración, tiene que ver con su oración. Cuando ellos llegaban al momento de la asamblea solemne, iban a orar, ellos extendían las manos al cielo. Por eso Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, y esto tiene que ver con la oración. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios mismo declara aquí que hay ciertas oraciones que Él no ha de escuchar. Y esto es importante que lo resaltemos. Porque hay personas que extienden sus manos a Dios y Dios tiene que decirles yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque esas manos están llenas de sangre. Dios contesta las oraciones. Es su voluntad. Es el impulso básico de la oración. Es por esto que nosotros seguimos orando, y es también el hecho de que Dios conteste nuestro estímulo para orar. Pero también es cierto que hay oraciones que Dios no escucha. David decía: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En el capítulo 59 de este libro de Isaías nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está diciendo en este pasaje de Isaías capítulo 1, cuando ustedes extiendan sus manos para orar, ofrezcan sus oraciones, yo no las escucharé porque sus manos están llenas de sangre. De ahí lo que continúa: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estamos aquí ante las cosas por las que Dios realmente se preocupa, y es que ellos buscaran un juicio que fuera honesto, que ayudaran a los oprimidos, que tuvieran un juicio justo con el huérfano y la viuda. Luego de esas acusaciones contra ellos por los pecados que tenían, declarando así la desolación que vendría a esa nación como resultado de haberse apartado de Dios, vemos el total aborrecimiento de Dios a esos ejercicios religiosos formales, pero en los cuales ellos no ponían el corazón. Era todo mecánico. Él los llama a un verdadero arrepentimiento, es decir, que cesen de hacer el mal, que aprendan a hacer lo bueno, a hacer las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Es interesante que Dios no quiere nuestros sacrificios, no quiere las ofrendas o lo que sea que llevaran a Él, que le llevaran a Dios. Lo que Dios quería es que ellos comenzaran a vivir bien, que libraran al oprimido, etc. Así que Dios les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nunca desafía a una persona para que ésta dé un salto a la irracionalidad, un salto de fe ciega. El concepto, la idea de la fe ciega, fue inventado por aquellos que están fuera de la iglesia. No es precisamente un término bíblico, ni es algo que Dios haya utilizado para desafiar a algún hombre en ninguna oportunidad. Es algo a lo que el hombre está siendo desafiado por los filósofos existenciales del día de hoy. Porque la filosofía o el existencialismo han concluido que la verdad, lo bueno, lo malo, no existen en una base universal, que solamente ellos existen en la experiencia del individuo. Y debido a que todos somos diferentes, todos nosotros debemos experimentar por nosotros mismos lo que es bueno. Y que si usted vive en realidad honestidad real, o vive esa vida de realidad, esa vida es sin esperanza. El resultado de su búsqueda de la verdad los lleva a la desesperanza. No existe. Solo es relativo todo en cuanto se refiere a usted. De esa forma, debido a que nosotros como seres humanos no podemos vivir en desesperación, tenemos que dar nuestro paso de fe, pero de una fe ciega, esperando que encontraremos algo que nos sostenga cuando luego de saltar tengamos que aterrizar. Evidentemente esto es algo sin garantías, pero usted debe dar ese paso de fe ciega. Y así ellos comienzan a hablar acerca de la experiencia extrema, la búsqueda de esa experiencia extrema. De su paso de fe, le dicen, tal vez usted pueda descubrirlo. Uno de los profesores en Alemania, que tenía muchos estudiantes tomando su curso, había muchos que se suicidaban. Comenzaron a intervenir en las lecciones que él daba y decían, nosotros no sabemos si el suicidio es la experiencia máxima, decía este profesor. Por supuesto, Huxley pensó que la máxima experiencia sería morir en un salvaje viaje de ácido lisérgico. Así que, cuando él estaba muriendo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó una gran dosis de LSD, porque él pensaba que esa era la experiencia máxima. Y probablemente la fue para él, porque él estaba totalmente desesperanzado. ¡Qué triste final! Así que usted tiene que dar un paso de fe hacia una experiencia religiosa no razonada. Eso es lo que propone la filosofía de hoy, el existencialismo. Ahora, es por eso que las religiones orientales, los místicos, los ocultistas, son tan populares en el día de hoy, porque de alguna forma, cuando ellos entran en esas meditaciones trascendentales, llegan a un estado de conciencia alterada que ellos no pueden explicar. Y tienen un sentimiento bueno, parecería un sentido de paz, de tranquilidad. Ellos dicen, no puedo expresar razonablemente nada en relación a esto, pero solamente sé que me sentí pleno con la gran fuerza creativa del universo o algo por el estilo. Es una experiencia religiosa no razonada, un estado de conciencia alterada. Eso es lo que dice la filosofía que nosotros tenemos que experimentar. Usted tiene que experimentarlo por usted mismo. Eso es lo que dicen. Y de esa manera usted tal vez descubra lo que para usted es relevante, significativo o verdadero. Pero Dios dice algo diferente. Dios no dice, da un paso de fe ciega. Lo que Dios dice es, hey, ven, razonemos juntos. Porque Dios quiere que usted sea razonable. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No se trata de una experiencia religiosa no razonada. Dios le dará a usted una razón y una base, un fundamento para su paz. Dios le da a usted una razón por la que usted está molesto, quizá. Una razón para experimentar la verdadera fe, la que Dios da, cuando llega a esas situaciones en las cuales usted se encuentra molesto, o tiene confusión interior, o quizá siente un vacío interior. Precisamente allí Dios le dará a usted una razón para creer y confiar en Él. Una de las áreas donde tenemos la mayor evidencia de que Dios escribió el libro y que Dios sabía de lo que Él estaba hablando es en el área de las profecías. Dios desafió a los dioses falsos en el capítulo 41 de Isaías para que pusieran de manifiesto sus fuertes fundamentos diciéndonos algo antes de que eso aconteciera. ¿Para qué? Para que luego que eso sucediera, nosotros pudiésemos saber realmente que esos eran dioses. Ahora, es como decirle, muéstranos una señal, un milagro, una maravilla en el cielo o en la tierra con la cual nos maravillemos ante ella y sepamos que tú eres Dios. Es como decirle, muéstrate, da alguna evidencia. No demandes que nosotros te sigamos ciegamente, para que puedan saber, dice Dios, que yo soy Dios, les diré las cosas antes que ellas acontezcan. Jesús les dijo a sus discípulos: les he dicho estas cosas antes de que acontezcan, para que cuando sucedan puedan creer. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Esto es darle a usted una base, un fundamento, una razón para su fe. No es una fe ciega. Le está dando a usted una razón para creer. Así que les digo por anticipado las cosas que van a suceder para que luego que sucedan, ustedes puedan creer. Es una razón para eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Después Dios hace un ofrecimiento desafiante a esos hijos rebeldes que se han hundido más bajo que los animales, que están llenos de lastimaduras cuyas manos están llenas de sangre. Dios dice: si vuestros pecados fueren como la grana, y es interesante notar que la palabra grana tiene el sentido en el fondo de una doble muerte. Remojado en la muerte por tanto tiempo, secado y remojado otra vez hasta que la muerte invade cada fibra de la tela y es imposible sacar ese teñido. Algunas personas están tan empapadas en el pecado que les ha penetrado cada fibra de su ser y el pecado se ha vuelto la segunda naturaleza para ellos. Sí, ya por naturaleza uno es pecador. Pero cuando el pecado se vuelve como una segunda naturaleza, usted está en grandes problemas, porque ya usted es un pecador de grado. En lo que podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, una segunda naturaleza, usted ya peca sin pensar. Solo podemos decir, o podemos llamarle a esto, una segunda naturaleza. Pero a pesar de que su pecado sea tan grande, a pesar de que su pecado ha invadido hasta las mismas fibras de su ser, Dios dice: como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, nuevo, muy blanco. Ahora, qué ofrecimiento maravilloso el que tiene Dios para el hombre pecador. Es un ofrecimiento de pura gracia. Uno no lo puede alcanzar por uno mismo. Usted, estimado oyente, no lo puede conseguir a través de un sacrificio suyo o de una ofrenda que usted pueda dar. Dios está cansado de eso. Usted solamente puede llegar a esta maravilla que Dios plantea recibiendo la gracia de Dios. Dios dice: vengan, razonemos juntos. A pesar de que ustedes están en este estado terrible, sin esperanza, yo los limpiaré, los haré de nuevo, si ustedes lo desean. Podríamos decir, parafraseando la Biblia. Esa es la clase, esa es la clave del tema. Si usted lo desea, si es que usted quiere, Dios se lo propone, Dios lo hará. Pero, estimado oyente, debe ser su elección. Porque usted debe saber que Dios no ha de forzar la voluntad de ningún hombre, pues Dios nos ha creado con una capacidad de elección, y sería totalmente sin sentido que Dios fuera contra eso. Pero tenemos que saber que Él respeta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elección que Él mismo nos dio. Así que, dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La tierra que estaba desperdiciada, desolada, tomada por los enemigos. Y Dios propone: usted no puede comer de ella nuevamente, de lo bueno de ella nuevamente, no puede hacerlo. Pero aquí dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, la elección es suya. Él dice: vengan, razonemos juntos. Si usted lo desea, si usted es obediente a Dios, usted puede obtener lo mejor. Si usted continúa en rebeldía, lamentablemente, usted será consumido por su propio pecado, por el juicio de Dios. Con esta clase de términos sería razonable aceptar el ofrecimiento de la gracia y el perdón de Dios, ¿verdad? Porque esa sería la única cosa razonable, dado estos términos. Sería totalmente ilógico continuar siendo rebeldes ante estas proposiciones, sabiendo que después todavía seremos eliminados. Dios le está hablando allí a Jerusalén y le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablando, por supuesto, en términos espirituales, la ciudad que Dios había escogido, la que Él seleccionó entre todas las ciudades de la tierra para poner su nombre allí y para que las personas pudieran venir a adorarle a Él. Aún así, ellos habían establecido allí en esa ciudad lugares altos, la adoración a los dioses falsos, a Mamón, el dios del dinero, Moloc y Baal. Es interesante algunas excavaciones arqueológicas recientes que se han hecho sobre los valles de Gion, subiendo desde el estanque de Siloé y el valle de Gion, justo sobre los dos y en dirección hacia el monte del templo. Han hecho excavaciones arqueológicas recientemente y han desenterrado las ruinas de la antigua ciudad de Jerusalén. Han encontrado las ruinas de las casas que fueron destruidas por Nabucodonosor cuando él llegó y demolió la ciudad. Y hay aún allí maravillosos artefactos que se han descubierto en esas casas que fueron destruidos por el ejército de Nabucodonosor. En las casas también han encontrado una multitud de pequeños ídolos referidos a diferentes dioses, los dioses de los paganos, confirmando así lo que los profetas decían a la nación de Judá cuando ellos estaban siendo advertidos de la inminente destrucción, inclusive como lo decía Isaías aquí. La ciudad fiel se ha convertido en ramera porque ellos se han apartado del amor de Dios, del verdadero Dios, el Dios vivo. Como dijo Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así que ellos están yendo ahora tras esos ídolos, tras otros dioses. Se volvieron, como dice Dios, espiritualmente a la prostitución. Se convirtieron en ramera espiritual. Desde el verso 21 en adelante podemos leer, yo le invito a usted a que le dé lectura hasta el versículo 26, por supuesto. Llegamos tan oscuro como usted pueda llegar. Y Dios ha delineado un trasfondo tan oscuro para la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, que es realmente alarmante. Uno podría decir, bueno, obtenga usted su figura más negra, pinte el fondo utilizando nada más que negro. Ahora Dios, y en ese fondo negro, Él comienza a traer un haz de luz, un haz de esperanza para el futuro, porque Dios limpiará la escoria, Él restaurará sus juicios como al principio, sus consejeros como el comienzo, y luego de eso, luego de la restauración, aquella ciudad que era vista como una ramera será llamada ciudad fiel. Ahora ella es una ramera, se ha apartado de Dios, pero ella ha vuelto a ser fiel a su esposo una vez más. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Las encinas y los huertos eran parte de diferentes cultos religiosos que ellos habían adoptado allí en Jerusalén. Otros profetas también se refieren a ellos. El verso 31 nos dice, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Vemos que Dios ha de eliminar, estimado oyente, la iniquidad. Él destruirá a aquellos que son culpables de iniquidad, y el fuerte será como una estopa, es decir, como un desecho. La palabra hebrea indica que será eliminado como el lino, el residuo que se descarta realmente. Así que es una cuerda rota o un hilo que se rompió, y vemos cómo Dios, el Hacedor, genera allí como una chispa para quemar y destruir a todo aquel que persiste obstinado en la iniquidad. El proceso de redención y restauración que Dios ofrece siempre es hecho con justicia y rectitud. Y al mirarnos personal e íntimamente, el pecado en nuestras vidas siempre debería causarnos vergüenza y culpa. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Y ahora regresemos con el pastor Chuck Smith, pasando a la sección del programa de preguntas y respuestas. Preguntas que ustedes envían a través de estos canales que recién mencionábamos y reiteraremos en breve para que podamos contestar, Biblia en mano, sobre las diferentes inquietudes que puede haber con la vida espiritual, familiar, social y cómo podemos dar la respuesta. Hoy tenemos una cuestión acerca de la fe y este oyente escribe: estimado pastor Smith, a mí me parece que es fácil tener fe en las cosas pequeñas, pero es difícil tener fe en las cosas grandes. ¿Cómo hace uno para llegar al punto de tener fe suficiente para creer que Dios obrará y que proveerá en toda circunstancia?
Estimado oyente, creo que esta clase de fe solamente se puede obtener a través de la experiencia cuanto más caminamos con el Señor. Cuanto más caminemos con Él, más hemos de ver la evidencia de su fidelidad, es decir, cómo Dios cumple todo lo que nos promete a nosotros. Pero esto no se obtiene el primer día en el cual usted cree en el Señor. Esto es algo que viene con el correr de los años, la experiencia, viendo la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas.
Muchas gracias, pastor Smith, por esta respuesta. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith desarrollará una mirada profética a la era del reino cuando Jesús establezca su trono en el monte Sion. Esto al seguir estudiando el libro de Isaías.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Que las mujeres en Botsuana reconozcan su valor ante tus ojos, Señor. Capacítalas para que usen sus talentos para ti y como líderes en sus familias y comunidades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Cómo actuamos ante un desafío que nos quita de nuestra zona de comodidad? ¿Escapamos? ¿Creemos que podemos en nuestra fuerza? Hoy te proponemos otro camino.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Bienvenido a Misión 66. Llegamos a los capítulos 23 y 24 de la serie de Génesis y encontramos el velatorio de Doña Sara y la boda de Rebeca, la tristeza del luto y la alegría del matrimonio.
Una boda y un funeral. Este es nuestro título de hoy. Dos momentos en los que necesitamos orar mucho y descubriremos el valor de la oración.
El tiempo pasa para todos y trae sus consecuencias inevitables. Abraham envejece junto con su esposa y la muerte llega a su tienda. El capítulo 23 de Génesis, donde comenzamos hoy, habla sobre la muerte de Sara.
El versículo 1 nos dice que falleció a los 127 años.
Sí, y como Abraham todavía está peregrinando por las tierras de Canaán, tiene dificultades para encontrar un lugar para el entierro.
Tengo entendido, Johnny, que el entierro tiene un gran valor en la tradición de los hebreos.
Por ejemplo, Kimberly, la tradición hebrea dice que si alguien encuentra a una persona que ha muerto y no fue enterrada, que está tirada por el camino, incluso si es sábado, esa persona debería ser enterrada.
¿Y cuál es la racionalidad detrás de esa actitud tan decidida, Johnny?
David, esta forma de pensar está relacionada con el hecho de que el cuerpo humano tiene valor. Debe ser tratado con dignidad y respeto. Cumplir el hecho que el cuerpo humano vuelva a la tierra de la cual fue formado, como dice Génesis, y además con la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, Abraham tiene una gran preocupación por el entierro de Sara, y el texto nos dice que hablará con los hititas. La versión de la Biblia Reina Valera de 1960 los llama los hijos de Et. Estas personas son más conocidas en la literatura como hititas, y así los denomina la versión Reina Valera contemporánea. Luego él habla con Efrón, llegan a un acuerdo y, por 400 piezas de plata, Abraham compra una propiedad, una especie de campo llamado Macpela.
Dice el texto en el versículo 19 que después de esto Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.
Sí, y tanto el campo como la cueva fueron transferidos a Abraham por los hititas como propiedad funeraria. Entonces, aquí se cierra un ciclo de vida. La esposa del patriarca, a través de la cual Dios había hecho la promesa de un heredero, fallece en su vejez.
¿Y es un cierre digno?
Sin duda, de respeto por la persona que es creación de Dios.
Johnny, ¿cuál dirías que es el propósito de estos capítulos que siguen?
Bueno, te diría que el propósito de estos capítulos, el 23, 24 e incluso el 25, es hacer la transición, mostrar que Dios permanece en el control de la historia y que su promesa se va a cumplir a través de los descendientes de Abraham, alcanzando a su hijo Isaac y más tarde también a su nieto Jacob. Además, vale la pena observar aquí la relación pacífica de Abraham con otras naciones. Vimos su papel frente al conflicto con Sodoma. Vimos su relación con los filisteos y ahora también con los hititas, mostrando la relación de Abraham con las otras naciones, ante las cuales Dios lo ha puesto como una bendición para todas ellas.
Continuando con el texto, el capítulo 24, habiendo pasado su tiempo de luto por la muerte de Sara, pone la mirada en el futuro.
Es verdad. Ahora Abraham está preocupado de que la promesa continúe y de lo que será de Isaac, por lo que convoca a su criado, el que es responsable de su casa, muy probablemente Eliezer de Damasco, y le pide que preste juramento.
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Más bien, irás a mi tierra con mis parientes y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac.
Es que Abraham sabía que el ambiente de la tierra de Canaán en los aspectos religiosos y morales sería muy problemático y complicado, por lo que le pide a su criado que regrese a la región mesopotámica para allí, entre sus propios parientes, poder encontrar una esposa para Isaac, su hijo. Y ese siervo de Abraham se embarca en esta difícil tarea.
Me llama la atención la inseguridad en sus respuestas, Johnny. Como que tiene miedo de no lograr cumplir con la misión.
Sí, de hecho, dice, tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra.
Y llama más la atención ante esa inseguridad que el texto se enfoca mucho en la oración. El versículo 7 muestra al siervo de Abraham orando, pidiendo que Dios lo ayude, que Dios lo ampare, que Dios confirme y corone con éxito su viaje. Fíjense, él se marcha con 10 camellos y se va a la región de Mesopotamia llamada en el texto hebreo de Aram Naharaim y va a buscar a la mujer para Isaac. Él solicita bendición divina en la búsqueda y pide que Dios produzca un encuentro con la persona correcta. Y es allí donde Dios arregla las cosas para que aparezca Rebeca. Rebeca aparece en el versículo 15 después de que él estaba orando y como señal de Dios, ella confirma lo que estaba presente en la oración del siervo de Abraham.
Es verdad. En el versículo 15 dice que sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham.
Observa que dentro del clan de la familia ampliada de Abraham, su sobrina nieta aparece aquí.
Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver.
Pero el criado corrió hacia ella y le dijo, «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro».
Ella respondió, «Bebe, señor mío». Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber.
Cuando acabó de darle de beber, dijo, «También sacaré agua para tus camellos, hasta que acaben de beber».
La joven demostró ser la respuesta a la oración del Dios que lidera el destino de las naciones y también actúa en la vida individual y privada del ser humano. Y entonces, después de esa reunión, el sirviente de Abraham va a la casa de los familiares del patriarca y habla con ellos y hace una especie de acuerdo, conforme las costumbres del antiguo Oriente Próximo. Rebeca se ve movida en el corazón a seguir a ese hombre y se dirige a la tierra de Canaán para convertirse en la esposa de Isaac, hijo de Abraham, cumpliendo así el procedimiento de la palabra divina y la promesa de Dios a su siervo Isaac. Así que, después de todas las conversaciones, las negociaciones, los preparativos, el texto sagrado nos dice que Rebeca es invitada a venir. Ella acepta, y su familia deja ir a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también al criado de Abraham y a sus hombres.
Y a Rebeca la bendijeron así: «Hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos».
Entonces Rebeca y sus sirvientes se prepararon, montaron sus camellos y se fueron con el sirviente de Abraham. Tras el viaje, llega el momento del encuentro con su prometido, que es muy particular. Isaac regresa del pozo de Lahai Roí, porque vivía en la región del Negev y había salido del campamento a caminar y meditar. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y, al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado,
«¿Quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro?» Y el criado le respondió, «Es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho.
Y entonces llega el momento romántico de esta reunión especial, que obviamente es un romanticismo al estilo de la vieja escuela. Los novios se acaban de conocer, pero la forma de ser de la cultura era muy diferente. Entonces Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre. La boda se lleva a cabo aquí. El texto resalta que su madre Sara había fallecido, queriendo decir que una mujer importante en la historia dejó la escena y ahora la próxima mujer importante surgirá, convirtiéndose en la esposa de Isaac. Y él, dice el texto, la amó, y así se consoló de la muerte de su madre. Dios siguió en el control de la historia. Sara murió y en el momento de duelo y tristeza, Rebeca aparece dentro del mismo clan de la familia de Abraham para ser la esposa de Isaac. Y todo esto para que a través de esta boda, que viene con mucha alegría y celebración, Dios muestre su soberanía en el control de la historia, haciendo que su promesa siga adelante, siga firme a través de la generación de Abraham, para finalmente culminar en Jacob. Jacob se convertirá en la próxima persona importante en el libro de Génesis, en la historia de la redención humana forjada por el propio Dios.
Vaya, qué historia, parece una telenovela. Y siempre digo que la vida real es más interesante y emocionante que las telenovelas. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que hemos encontrado hoy en las páginas del libro de Génesis. Solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis.
Johnny, abriendo el tiempo de preguntas, ¿por qué Abraham manda a buscar una mujer tan lejos para ser esposa de su hijo? ¿Hay aquí alguna crítica al matrimonio con personas de diferente creencia? ¿Podemos suponer que debemos casarnos de acuerdo con nuestra orientación de cultura de fe? ¿Es un asunto más restringido?
Mira, David, esa pregunta es vital. Todas las sociedades y culturas antiguas siempre se preocuparon por la autoconservación. Así que, por esa razón, siempre había una especie de crítica al casamiento con cualquier persona que fuera muy diferente. Eso es normal, digamos, en su aspecto sociológico común en todas las culturas. La cuestión es que nosotros en el siglo XXI estamos muy influenciados por el concepto del amor romántico, de las películas de Hollywood y otras cosas más. La mayoría de las personas no entienden esta otra forma de pensar. El problema es que los antiguos sabían que cuando las personas intentaban juntar personas que eran muy diferentes, la relación no funcionaría, no cuadraría bien. La Biblia no está discutiendo nada sobre cuestiones raciales o sobre cuestiones de otra naturaleza, no es eso. Pero en la cuestión de religión y fe era complicado porque era algo muy difícil, como veremos en el caso de Salomón. Cuando nos unimos a una persona que tiene una fe totalmente contraria a la perspectiva de Dios, la tendencia a los conflictos y problemas es mucho mayor. Entonces, lo que muchas personas descubrirán es que Abraham primero sigue un concepto de familia y de sociedad, eligiendo a una esposa para su hijo dentro de un círculo familiar cercano. Y en segundo lugar, él no quiere involucrarse de ninguna manera con los cananeos, a quienes conoce muy bien. Por eso, él prefiere el costo de buscar a alguien dentro de un contexto cultural y religioso más cercano para evitar problemas serios y complicados dentro de aquel ambiente. La Escritura no lo dice directamente, pero la idea aquí es que una mezcla religiosa exagerada o de posturas diferentes no es algo que se deba considerar según la Biblia.
Ese es un consejo sabio que debemos tener en cuenta para evitar potenciales conflictos. Ahora, el versículo 2 del capítulo 24 de Génesis llama mi atención. Me hace pensar, ¿qué clase de extraño juramento es este? Hoy en día, si tan solo te chocases o le tocas el hombro a alguien, podría ser considerado irrespetuoso. Pero aquí tenemos que alguien pone su mano debajo del muslo de la otra persona para realizarle un juramento. ¿No es eso un poco atrevido para nuestro tiempo?
Es que aquí la cuestión es cultural. Cada pueblo tiene una forma muy diferente de comportarse. Por ejemplo, hay un pueblo indígena en la Amazonia que se saluda escupiéndole en el pecho a la otra persona. Es su manera de decir buenos días. Imagínate si uno de ellos tiene un catarro.
Me río, pero sería una situación de lo más violenta en mi ambiente cultural si alguien hace eso.
Claro, ¿verdad que la relación se complicaría? Ahora, miremos el texto. Lo que sucede es que la promesa de Dios tiene que ver con la continuidad de la descendencia, de modo que la mano debajo del muslo, cerca del órgano de procreación, por extraño que sea para nuestra mentalidad occidental contemporánea, era la manera en cómo funcionaban las cosas en la antigüedad. Jurar era algo muy importante en esa época, y la forma de hacerlo era culturalmente muy diferente a la nuestra. Así que es muy importante, al leer este texto, que entendamos las diferencias culturales, porque si tomamos estas cosas literalmente, sin entender el trasfondo cultural, seguramente tendremos una serie de problemas para entender correctamente la Biblia.
La preocupación de Abraham es exactamente sobre su descendencia. Le preocupa la promesa de lo que Dios le había encargado. Tengo una observación más. Aquí en el versículo 50, por ejemplo, del capítulo 24, Labán parece conocer al Señor. Él reconoce la providencia divina. ¿Cómo queda eso para alguien que está lejos y que de repente aparece en la historia? Alguien que parece estar lejos de las promesas y un conocimiento de un Dios único.
Bueno, David, no tenemos ninguna información en el texto sobre cuándo fue la primera vez que Labán escuchó sobre el nombre del Señor. No sabemos cómo ni cuándo pudo haber llegado la noticia de Abraham a Labán, pero es muy probable que cuando Abraham salió por primera vez de su casa, dijera que el Señor se le había aparecido. Tengamos en cuenta que estamos en Mesopotamia, y estos grupos de personas son en su mayoría politeístas, creen en muchos dioses, y la impresión que nos da Génesis 31, cuando hay una especie de acuerdo entre Labán y Jacob, es que Labán está diciendo, juremos por el Dios de Abraham y por el Dios de Nacor, que ambos dioses nos protejan y nos ayuden con este trato. Entonces, estas personas eran politeístas y algunos de ellos eran henoteístas. Creían que un dios era más poderoso que los demás y merecía más atención. Después de darnos cuenta de esto, es muy probable que Labán fuera muy similar a la gente de hoy en día, que realmente no cree en Dios y en cambio dice que todo tiene un poder espiritual. Labán se refiere en realidad al Señor como a otro Dios que tiene poder y puede ayudarlo. Esto no significa que en realidad conociera al único Dios verdadero como debía, como lo hizo Abraham. No creía en Dios como nos enseña en la Biblia.
Podemos decir entonces que Labán creía en poderes superiores, pero no específicamente en un único Dios verdadero. De alguna manera, le rezaba a todos los santos.
La idea es esa. Generalmente el contexto popular se mueve en esa dirección.
Buscamos al que llegue primero y nos ayude y será bienvenido.
Es aquello de prenderle una vela a cada santo.
Bien, sigamos adelante. ¿Podemos comentar y explicar un poco más sobre cómo eran las bodas en esa época? Porque se ve bonito y romántico, Rebeca llegando en aquel camello y de repente salta y los dos corren para fundirse en un abrazo y vivieron felices para siempre y ya está. ¿No hubo boda? ¿Ni hubo tiempo de un convite, de una ceremonia?
Ciertamente tuvimos una ceremonia aquí. El texto bíblico no lo enfatiza, pero es importante resaltar la diferencia entre la sociedad de entonces y la actual. La práctica actual es que la gente se case en edades posteriores a las que solían ser en aquella época. No existía eso de las citas y la forma de noviazgo del día de hoy. En las sociedades patriarcales del Medio Oriente, la gente se casaba muy temprano en la vida y no se solían comprometer como lo hace la gente en nuestra cultura, que está influenciada por el aspecto romántico. El matrimonio era una especie de acuerdo, un contrato, y algo interesante que nos llama la atención a pesar de este extraño sistema es que los matrimonios de entonces parecían funcionar mejor que ahora. Cuando la gente pasa mucho tiempo eligiendo a su pareja y aun cuando tiene 60 años, todavía no se ha decidido. Todo esto es cultural y en aquel entonces las cosas eran diferentes. Por eso nos parecen extrañas.
Cuando leemos las Escrituras, encontramos que Rebeca e Isaac apenas se conocieron y ya se casaron. ¿No te parece extraño?
Bueno, la Biblia tampoco se preocupa de explicar los detalles de esta historia, sino de mostrarnos cómo encaja en la historia de la redención y el papel que estas personas desempeñaron en el plan de Dios. Esto no significa que, bajo ninguna circunstancia, debamos subirnos a un camello y hacer las cosas como las hacía la gente en los tiempos bíblicos, porque todo esto es cultural. Ahora bien, el principio fundamental aquí es que, para que cualquier matrimonio funcione, debemos aprender a renunciar a nuestra individualidad y egoísmo y aprender a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Solo así nuestras vidas irán en la dirección correcta. Por eso es importante comprender estas diferencias culturales.
Johnny, hablando ahora de la oración, en los versículos 2 y 14 del capítulo 24, el siervo de Abraham ora pidiendo orientación y luego pide una señal. ¿Pueden la oración y la señal ir juntas? ¿Podemos usar esta práctica?
Esta es una pregunta muy importante porque es algo que está presente en la vida de las personas. Ahora bien, la Escritura no nos dice que esto sea una práctica obligatoria. La Biblia no dice que cada vez que oramos debemos pedirle a Dios una señal o no. Dice que esto sucedió en esta circunstancia y también en otros lugares de la Biblia sucede lo mismo. Entonces, no está mal pedirle una señal a Dios. Después de todo, Dios está vivo, responde nuestras oraciones y muchas veces Dios puede, de hecho, darle a alguien una señal que le revele lo que debe hacer. Ahora bien, presten atención, tengan mucho cuidado. No es aceptable que sustituyamos aquello que ya conocemos como verdad de la palabra de Dios por algo que simplemente queremos hacer y sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Algunas personas siguen pidiéndole a Dios una señal para confirmar algo que quieren hacer que va en contra de la voluntad de Dios. Esto está mal y no funcionará. Por ejemplo, alguien que vive en la ciudad de Nueva York le ora a Dios y dice, «Dios, si mañana hay tráfico, entonces significa que es tu voluntad que haga esto o aquello».
Esta es definitivamente una manera extraña de pedir una señal, Johnny.
Incluso David puede considerarse un intento de manipular a Dios al pedir una señal con circunstancias complicadas. He visto personas, por ejemplo, en el campo misionero, trabajando para Dios y con fe, le pidieron a Dios una señal y Dios realmente les dio una señal. Todo sucedió de una manera en la que esta persona no tenía control sobre las circunstancias y Dios, aún así, le dio una respuesta. Entonces, Hay situaciones en las que, siendo movidos por la fe, podemos hacer eso, pero no significa que sea una acción obligatoria, y también debemos tener cuidado de no tratar de manipular a Dios para que nos dé la señal que queremos, especialmente cuando va en contra de las enseñanzas de la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Al cerrar nuestro estudio sobre Génesis 23 y 24, quisiera resaltar el valor de la oración. Eliezer de Damasco, sirviente de Abraham, recibe una misión muy difícil: encontrar una esposa para el hijo de su amo. Muchas veces en nuestra vida estamos seguros de que tenemos el control de la situación, por lo que creemos que tenemos el dominio, que podemos planificar, calcular, y de repente nos desafían con una tarea sobre la que no tenemos el control.
Eliezer se encontró en dificultades y temores. ¿Llegaré sano y salvo? ¿Me pondré en contacto con la familia? ¿Qué pasa si llamo a la chica? ¿Y si ella no quiere venir?
¡Cuántas incertidumbres por delante! Interesante que él no huye. Él podría haber dicho: no, esta misión es muy difícil, voy a desaparecer del mapa. Él tampoco asume otra postura, como decir: sé que lo haré porque soy un hombre experimentado. En su lugar, su actitud ante tanta inquietud y ansiedad es la oración. Todo el tiempo él habla con Dios y le agradece por bendecirlo en esa misión. Así que, en lugar de estar ansioso por el miedo, recuerda que el Dios de Abraham está vivo y controla la historia. Lleva a cabo sus proyectos, sus propósitos. Él quiere bendecir tu vida. Por lo tanto, dedica más tiempo a la oración. Vuélvete a Dios en momentos de ansiedad, porque Él también bendecirá tu corazón.
Aquí termina Misión 66 por hoy, pero no te pierdas el próximo episodio. Volveremos para seguir aprendiendo. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
El Departamento de Seguridad Nacional es una idea relativamente nueva en la historia de los Estados Unidos. Claro, vivimos en tiempos peligrosos y los países necesitan agencias que coordinen esfuerzos para proteger a la nación de fuerzas cada vez más hostiles que podrían hacerle daño. Pero la seguridad nacional no es una idea nueva. Ha sido la responsabilidad de todos los padres desde que nacen los hijos. Es una tarea sagrada proteger a nuestra familia de aquello que podría dañarla, y nunca ha sido tan difícil como en estos tiempos. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la seguridad nacional para tu hogar. No todo lo que puede dañar a nuestros hijos proviene de lo externo. Algunas cosas surgen de la oscuridad que llevamos por dentro. El egoísmo, la ira, una actitud crítica o negativa, las palabras hirientes, los elogios que realmente se necesitan pero que nunca se dan, el afecto que no se demuestra, las palabras que deberían haberse dicho, pero se callaron, y las palabras que deberían haberse callado, pero se dijeron. Esos son algunos de los proyectiles más letales que pueden alcanzar el corazón de un niño. Y la madre o el padre que está en una posición tan privilegiada para protegerlos del daño pueden ser los mismos que están en posición de infligirles tanto dolor. Nuestras familias necesitan su propio Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? Algo o alguien que mantenga a nuestra familia a salvo y que nos ayude a ser los padres que nuestros hijos tanto necesitan. Ese alguien es Jesucristo, que te quiere. Él describe la seguridad única que ofrece en Isaías 40:11. Nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, uno de mis versículos favoritos como padre, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Vaya, esa eres tú, mamá, ese eres tú, papá. El lado oscuro de cada uno de nosotros podría ser la mayor amenaza para la seguridad de nuestro hogar personal. La batalla contra ese lado oscuro tendrá que ser ganada por alguien más fuerte que nosotros, porque la mayoría hemos intentado cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y sabemos que lastimamos a otras personas, y aún hay demasiada oscuridad. Pero hay buenas noticias. Hay tres maravillosos milagros que Jesús realiza en el corazón y la vida de un padre o una madre que le permite a él ser su pastor y guía, su camino. Primero, te perdona por cada error, cada pecado, cada herida que hayas causado, todo lo que desearías haber hecho de otra manera y cada daño que hayas causado. Ese perdón fue costoso. Significó pagar el precio para derribar el enorme muro que todos hemos construido entre nosotros y Dios, separándonos. Construimos ese muro con nuestros pecados. Y pagar ese precio significó estar separado de Dios mismo en esa terrible cruz. Jesús estuvo separado del Padre para que tú nunca más lo estuvieras. Cuando abres tu vida a Jesús, Él te trae el nuevo comienzo de ser perdonado y limpio por completo. En segundo lugar, Jesús te transformará por completo desde adentro hacia afuera. La Biblia llama esto convertirse en una nueva creación en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17. Si Él tuvo el poder de vencer a la propia muerte, sin duda tiene el poder de vencer la oscuridad que hay en ti y en mí. Y en tercer lugar, Jesús protege a quienes le pertenecen, así como un pastor protege a sus ovejas. Y ahora mismo, Jesús te está esperando para que pongas tu vida en sus manos. Te aseguro que Jesús quiere ser tu Salvador, y lo será desde el momento en que le digas: Jesús, ya no dirijo más mi vida, tú moriste por mí, por eso soy todo tuyo.
de esperanza.
Marta era una linda joven. Tenía alrededor de 20 años, era baja y delgada, con su cabello recogido en una larga y hermosa cola de caballo que se balanceaba detrás de su cabeza. Un día, a la tarde, decidió ir de compras al shopping como la mayoría de las mujeres les gusta hacer. Cuando regresó a su coche, ya estaba anocheciendo. Al acercarse al auto, tres hombres la asaltaron, planificando robarle o algo peor. Pero estos hombres no se dieron cuenta que Marta era su mejor arma. Ella había estudiado y practicado autodefensa por años y mandó a estos tres hombres a correr tan ligero como pudieran y lejos de ella. ¿Y qué acerca de ti, amiga? Quizás nunca estudiaste autodefensa como Marta, pero ¿te has puesto a pensar qué harías si tres hombres te atacaran? Este será nuestro tema para el día de hoy en nuestro programa Mujeres de Esperanza. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, amiga? Aquí estamos nuevamente, Elizabeth, Sonia y quien te habla, Mercedes, para acompañarte y compartir un tema a tener en cuenta para estos tiempos de tanta inseguridad en nuestras ciudades.
Es triste pero verdadero decir que este mundo no es un lugar seguro. Por tanto, debemos estar alertas y atentas para protegernos a nosotras mismas lo mejor que podamos. Compartiremos también palabras de bendición y esperanza para ayudarnos en medio del diario vivir. La música también nos da ánimo y trae paz a nuestros corazones. Por tanto, disfrutaremos de algunas canciones con mensajes de esperanza. Y aquí va nuestra primera canción en el día de hoy.
La sangre que Cristo vertió por mí en la cruz del Calvario, la sangre que día en día me fortalece, nunca perderá su poder. Mis dudas y temores
Hablar acerca de la violación es hablar de una situación espantosa y algo que puede sucederle a cualquiera de nosotras. Sin embargo, hay maneras para protegernos cada una de nosotras para evitar que eso suceda. Saber cómo hacerlo es muy importante. Hay muchas situaciones que podrían ser peligrosas y debemos estar atentas a ellas. Aún en culturas donde a la mujer no se le permite andar sola por las calles, puede llegar a ser atacada por extraños y violadores.
Una situación donde se podría dar la violación es durante una cita. Ese es realmente un tiempo cuando estás a solas con un hombre. En una cita es importante fijar límites. Ambos, tú y tu amigo, necesitan saber cuál es la clase de comportamiento que se espera tengan el uno y el otro, y tú puedes tomar la iniciativa de fijar las normas en cuanto a tiempo que pasarán juntos en algún lugar. Cuando aceptes asistir a una cita, no presumas nada. Averigua cuáles son sus intenciones antes de aceptar estar sola con él. Quizás alguien de tu amistad que lo conoce y puedes averiguar en cuanto a su personalidad o carácter o qué clase de persona es. Cuando conoces a alguien, asegúrate de averiguar qué cree en cuanto a conductas sexuales, qué piensa acerca de las relaciones íntimas. No esperes que la persona adivine lo que tú piensas acerca de esos temas. Sé clara en lo que dices y di lo que esperas, claramente y no a medias.
Tú estás en todo tu derecho de decir no a cualquier contacto sexual no deseado y nadie tiene el derecho de forzarte a hacerlo. Es importante que mantengas el autocontrol. Debes estar atenta a todo lo que está sucediendo en todo momento. No permitas que un trago de alcohol u otras drogas afecten tus sentidos. Si no eres capaz de pensar claramente, el violador tomará más control sobre ti. Debes estar en control de cualquier situación. En tus citas, deberías ser dueña de tus decisiones y no permitir que la otra persona haga a su gusto las cosas y te manipule a su manera. Debes estar muy segura que te sientes cómoda con la persona con quien estás o a dónde decidan ir y qué planes tienen. Salir en grupo es mejor si aún no conoces lo suficiente a una persona.
Deberías tener algo de dinero contigo en caso de una emergencia. Ten pensado cómo regresarás a tu casa si debieras abandonar tu cita. Por sobre todo, confía en tus instintos y si te sientes amenazada, retírate del lugar. Ten la fuerza interior de ser independiente y no te dejes intimidar. Siempre y ante todo debes protegerte a ti misma. Hay otras situaciones en las que corres el riesgo de sufrir una violación y me refiero, por ejemplo, cuando vas caminando sola. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta?
Deberías estar atenta a tu entorno y qué están haciendo las personas a tu alrededor. Camina de una manera que puedas demostrar que vas confiada y no con miedo. No estés mirando con temor a todo a tu alrededor. Eso te mostrará como una persona débil y vulnerable. Con la ventaja ahora de los teléfonos móviles, permite saber a tu familia o amigos por dónde andas y en cuánto tiempo llegarás a destino. Conoce los números de teléfono a donde debas llamar en una emergencia. Lleva en tu bolso o cartera solo aquello que realmente necesitas tener contigo y usa calzado cómodo por si debas correr.
Al comienzo del programa te hemos hablado de Marta, que fue atacada cerca de su coche cuando volvías de hacer las compras. ¿Qué cosas podría haber tenido en cuenta? Tener la seguridad de aparcar el coche en áreas bien iluminadas y visibles. Aléjate de la oscuridad o lugares medio escondidos o apartados donde alguien pueda estar acechándote. Al regresar al vehículo, en lo posible, hazlo con otras personas, aunque no sean conocidas. Será menos posible que te molesten si hay otras personas por allí. Nunca abras la puerta del coche antes de estar allí mismo, bien cerca del vehículo. Aún teniendo todas estas precauciones, podrás estar en peligro. Tienes que saber tomar decisiones rápidamente.
Sí, y tu primera reacción puede ser escapar. Es bueno tener un plan en mente de antemano. Si estás en un lugar extraño, un lugar que no conoces, trata de ubicar enseguida dónde están las puertas por si necesitaras escapar. Que tu calzado sea cómodo también para poder correr rápido y alejarte del lugar. Si puedes aprender técnicas de autodefensas, te serán útiles. Debes saber que a veces el hecho de pelear para defenderte podrá resultar en algo peor. Si tu atacante está armado de cuchillo u otra arma, o hay varios hombres involucrados, no es aconsejable que luches con ellos, a menos que, como Marta, estés preparada con habilidades en artes marciales.
Sí, eso es cierto. No pongas tu vida en riesgo. Quizás de alguna manera puedas atraer la atención de otras personas, gritando, rompiendo algo o armando una escena en el lugar. Por lo general, no sirve pedirle compasión o rogarle. No es una elección efectiva porque la violación es más bien una demostración de poder y violencia que un acto sexual. Actuar débilmente más bien provocará al violador. Debes ser enérgica y demostrar valor. No te intimides.
Si no has podido evitar la violación, la primera cosa que deberías hacer es buscar un lugar seguro y decírselo a alguien. Podría ser alguien a quien conoces y en quien confías. Deberías buscar ayuda médica. Un doctor debería examinarte lo antes posible, antes que cualquier evidencia se perdiera. No te bañes ni cambies de ropa. Son evidencias que serán necesarias para descubrir al violador. Además, el examen médico es necesario para disminuir cualquier complicación o enfermedades sexualmente transmitidas o posible embarazo. Son evidencias que necesitará la policía para la investigación.
Reportar la violación a la policía es tu elección. Hacer un informe policial no se requiere de tu parte para perseguir al violador, pero muchos violadores repiten la acción y el hecho de tener un informe ayudará a detener o poner punto final al crimen. Tienes el derecho de ser creída, tienes el derecho de ser apoyada, tienes el derecho de ser tratada de una manera profesional, amable y sin juzgar. Y tienes el derecho de tomar tus propias decisiones. Si decides hacer una denuncia a la policía, ellos te harán una serie de preguntas para poder identificar al violador. Por ejemplo, la edad, la altura, el peso, el color del cabello, el color de ojos, ropa que llevaba en ese momento, alguna marca en su piel como cicatriz o tatuaje. Si algún vehículo estuvo involucrado, será útil que sepas la marca, el color, el número de matrícula, etc.
Hay muchas cosas que puedes hacer para protegerte. Recordando estas que te hemos mencionado, te serán de ayuda, pero no hay nada que pueda detener a los violadores de planificar una violación. Por eso debes estar preparada, ser cuidadosa y no ignorar que esas cosas suceden y más a menudo de lo que creemos y sabemos. Seamos prudentes y sabias al salir a la calle para hacer lo mejor de nuestra parte.
Esperamos que lo dicho te sea útil. Hagamos ahora una pausa y luego tenemos más para compartir en las lecciones para el alma.
Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, una gracia que encontré.
Cuando piensas en la oración, ¿qué viene a tu mente? ¿Piensas que solo las personas muy religiosas oran? ¿Crees que debes tener una muy estrecha relación con Dios para ser oída? ¿O deberías estar en lo alto de una montaña o en una iglesia? Hoy queremos hacerte pensar que la oración es para personas sencillas como tú o yo. Y lo más maravilloso es que Dios quiere hablar con nosotras.
¿Has tenido la oportunidad de observar un copo de nieve? Si es así, habrás apreciado su hermosura y su intrincado diseño. Seguramente quedarás maravillada de tanta belleza y complicada realización. Y cada copo de nieve es un diseño singular y diferente. Eso nos lleva a pensar cuán grande es nuestro Creador. Pero hay algo más notable que quiero resaltar de Dios y su grandeza. Siendo el creador del cielo y de la tierra y el diseñador de tantas cosas bellas que nos rodean en su naturaleza, lo que más me asombra realmente es que quiera tener una estrecha relación contigo y conmigo. A través de Jesucristo, su Hijo, podemos llegar a Él y llamarle Padre. ¡Qué privilegio! Como creyentes en Jesús tenemos el derecho de formar parte de su familia, llamarnos sus hijos y compartir sus cosas. Recién después de haber tenido mis hijos, pude entender mejor y más plenamente ese deseo de Dios de querer estar más cerca de mí, su hija. Pero, ¿cómo podremos tú y yo desarrollar esa estrecha relación con nuestro Padre Celestial? Si quieres conocer mejor a Dios, debes escoger pasar tiempo a solas con Él cada día, hablar con Él y escuchar lo que desea decirte a través de su palabra, la Biblia. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo sobre la tierra, tuvo 12 discípulos. Ellos pasaban todo el tiempo con Jesús, escuchando sus enseñanzas y aprendiendo de Él. Estando con Jesús, les ayudó a comprender cuánto tenían que aprender acerca de la oración. Vieron al Hijo hablando con su Padre. Un día, cuando Jesús finalizó la oración a su Padre Celestial, ellos, los discípulos, le pidieron que les enseñara a orar. La Biblia nos cuenta acerca de las instrucciones que les dio. Él les dijo, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y en esta oración Jesús nos dejó un modelo, un patrón, para hablar a nuestro Padre Celestial. Cuando llamamos Padre a nuestro Dios, estamos de acuerdo en que hemos recibido su perdón y aceptación a través de creer en el sacrificio de su Hijo Jesús por nuestros pecados. Eso es lo que hace posible que estemos en una estrecha relación con Dios y familiar. Debido a que somos sus hijos, siempre vamos a querer que su nombre sea honrado por encima de todos los nombres en este mundo. Lo alabamos en nuestras oraciones, le agradecemos por lo que ha hecho por nosotras, le adoramos también. Cuando le pedimos que venga su reino y su voluntad sea hecha, estamos diciendo que queremos que su poder y autoridad sean reconocidas por todos. Estamos declarando también en que queremos hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Dios quiere que dependamos de Él para nuestras necesidades. Quiere que confiemos en que Él nos proveerá. Por eso es que Él nos enseñó a decirnos, danos nuestro pan diario. Es el único que puede llenar nuestras necesidades. Nuestra necesidad puede ser comida o nuestra necesidad puede ser consuelo. Dios es el único que nos da todo lo que tenemos. La Biblia dice en Filipenses 4, verso 19, que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús luego dijo a sus discípulos que confesaran sus pecados a Dios y reciban su perdón. Estamos pidiendo a Dios, perdona nuestros pecados. Este es el modelo para todos los hijos de Dios en oración. Dios, en su misericordia, nos perdona cuando confesamos nuestros pecados y después podemos ofrecer la misma misericordia y perdón a aquellos que nos han lastimado. ¿Te ha pasado eso de ser ofendida y lastimada por alguien? Dios quiere que perdonemos. ¿Qué significa pedirle, líbranos del mal y no nos metas en tentación? Estamos pidiéndole a Dios que nos libre de Satanás, el malo, y librarnos de sus ataques. Satanás quiere vernos que vayamos por los caminos equivocados, quiere destruir la obra de Cristo en el mundo y en nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Señor su ayuda en nuestra debilidad para vivir de una manera que le honre cuando seamos tentadas y hacer lo que no es correcto. Dios quiere que tengamos la victoria sobre el pecado. La última cláusula de la oración de Jesús es para la adoración. Y dice así, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Alabamos a Dios por quien es Él. Es poderoso, fiel, misericordioso y amoroso. Alabamos a Dios porque es el único que oye nuestras oraciones. Nos promete respondernos de la manera que Él sabe es lo mejor para nosotras. En estos pocos versos, Jesús nos ha dado el modelo de oración a nuestro Padre en los cielos. La Biblia nos dice que debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados en la cruz, no tendríamos el derecho de acercarnos a Dios en oración. La Biblia nos dice, la ferviente oración del justo tiene gran poder y resultados maravillosos. ¿Quién es ese hombre o mujer justo? Él o ella son los que han sido hechos justos con Dios por creer en su Hijo Jesucristo. Los que creemos somos llamados sus hijos y por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios Padre. Querida amiga, ora a tu Padre en los cielos con corazón sincero y creyendo y Él te escuchará. Pídele que te enseñe a orar.
Suba mi oración delante de ti, como el incienso.
aprendido hoy acerca del modelo de oración que nos dejó Jesús. Le llamamos el Padre Nuestro. Aunque a veces hablar acerca de la oración se torna en un tema a veces medio confuso. Después de todo, hay muchas maneras diferentes de cómo oran las personas. Has visto que algunas se arrodillan, otras se ponen en pie, otras prenden velas y aún otros repiten palabras fantasiosas. Te preguntarás, ¿cuál es al fin la manera correcta de hacerlo?
Bueno, Jesús dijo que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso me dice que no son las cosas que otros puedan ver lo que interesa, sino lo que hay en nuestro corazón, en mi corazón, cuando me acerco a Dios. Dios está escuchando aun cuando estoy pensando una oración. Él puede oír esa oración de la misma manera como si abriera mi boca y la dijera audiblemente. La Biblia nos dice que Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano, y es una manera de decir que Él sabe lo que estamos pensando. Eso significa, si estás en un lugar donde no puedes pronunciar palabras audiblemente, aún puedes pensar una oración y Dios te escucha. Tampoco no depende de cuán larga hagas tu oración. Quizás solo puedas decir, Dios mío, ayúdame, y el Señor te escuchará. Lo importante es ser sincera con Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y contesta conforme a su voluntad. Amiga, busca a Dios en oración cada día. Háblale, porque Él escucha.
Y tenemos que despedirnos ahora. Esperamos tus comentarios. Será hasta pronto.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
El cariño de mi alma en la mañana allí estaré, cuando haga frío y lluvia helares, cierra los ojos que yo no me iré. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, sentirán de aroma, sentirán de amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si un enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti.
En
la mañana cuando brille el sol. No importa el momento ni la estación. Sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir. Que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Cuidaré de ti.
Soy tu refugio, soy tu caminar. Soy quien la vida por su hijo da. Soy agua viva a la orilla del mar. Eres mis ojos, eres mi cantar.
En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré mi espada, los haré huir. Que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Cuidaré de ti. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol. Cuidaré de ti. Vota el momento ni la estación. Cuidaré de ti. Yo a ti jugaré. No tengan miedo, que yo a tu lado estaré.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
El cantar es natural y típico de la raza humana, que sea en Sudamérica, Europa o Nueva Guinea. Claro, las canciones son muy distintas de un lugar a otro, y lo que a uno le parece música, a otro le parece un veneno. ¿De qué nos hablan la mayoría de las canciones en el día de hoy? Creo que la mayoría son canciones para no llorar. Nos hablan de amor equivocado, amor falso, de infidelidad y un sinfín de conceptos totalmente negativos que, de paso, acostumbran a las mentes jóvenes a pensar erradamente acerca de lo más hermoso que Dios ha dado a sus criaturas, el matrimonio. ¿Qué canciones nos gustan a nosotros? Van escaseando las canciones con temas nobles, pero el cristiano tiene una gran cantidad de hermosas canciones que nunca pasan de moda. Pienso que ahora podemos terminar de leer esa porción bíblica que estuvimos mirando en las últimas audiciones. Se trata de Colosenses 3:16, donde leemos: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». Notemos que el cristiano tiene la canción en su corazón. Por supuesto, si tenemos la canción en el corazón, pronto rebosará en forma audible, especialmente si tenemos oído y voz adecuados. ¿De qué canta el cristiano? Ya no canta más del amor equivocado, canta del amor de Cristo. Ya no canta del amor falso, canta del amor sincero, incambiable y eterno de Cristo. Ya no canta de infidelidad, sino de la fidelidad de Cristo Jesús hasta la muerte y la muerte de cruz para salvarnos de la destrucción que merecemos por nuestros pecados. Amigo, ¿qué impide que usted acepte la salvación que hay en Cristo Jesús? y que pase su eternidad cantando su agradecimiento a él.
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, leemos así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bienvenidos a Través de la Biblia. Les habla como anfitrión el pastor Lemuel La Rosa para servirles. Estamos hoy observando Juan capítulo 15, versículos 2 hasta el 8. Aprenderemos lo que significa llevar fruto. Antes de iniciar el estudio, les invito a orar juntos. Señor, Dios y Padre nuestro, te pedimos hoy aprender lo que significa llevar fruto. Danos sabiduría celestial para entender Juan capítulo 15. Guíanos con tu espíritu. Pedimos tu bendición para cada oyente en sus necesidades. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos considerando hoy el versículo 2 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo dice: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Decíamos en nuestro programa anterior que las dos palabritas en mí, es decir, en Cristo, significan ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. Y dijimos que hay solo dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, llegando a ser así un hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios, y luego el Espíritu mora en ese creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa, también bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí, dice el Señor. Ahora señalamos que este pasaje fue dirigido a creyentes. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no se habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y dijimos que esa era la próxima frase que deseábamos señalar. Notamos que la palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Y al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de producción de fruto. Hay fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Y nos referimos enseguida al versículo 6 para explicar esto. En el versículo 6 dice: «El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Ahora notamos que podría surgir la posibilidad de que alguien dijera: «Bueno, esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación». Pero recordamos que este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Pasamos luego a considerar cuál es ese fruto. Y dijimos que no creíamos que el fruto aquí sea el ganar almas como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero no es el fruto mismo. El Señor se refiere más bien al fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, hablando en cuanto a esto, dice en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Este es el fruto en la vida del creyente. Ahora, tres de estos frutos son mencionados en este pasaje. El versículo 7 de este capítulo 15 de Juan dice: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esa es la oración eficaz. Luego el versículo 8 dice: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Este es el fruto perpetuo. Y el versículo 11 luego dice: «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Y esto, dijimos, es el gozo celestial. Ahora, estos son los frutos que se mencionan aquí, y hemos leído los que son mencionados por Pablo como el fruto del Espíritu. Ahora, si una persona tiene tal fruto en su vida, estará llevando a muchos hombres a la presencia de Dios mediante el testimonio de su misma vida. Eso, por supuesto, hace que el ganar almas sea el subproducto. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto», dice el Señor, «lo quitará». Él quiere que llevemos fruto en nuestras vidas. Si un pámpano no lleva fruto, ¿cómo lo quita? Una de las maneras de quitarlo es quitando a tal persona del lugar en que pueda llevar fruto. Conocemos a muchos que han sido apartados hoy en día, de diversos ministerios, porque ya no eran efectivos para Dios. Hay predicadores y laicos así también. El quitar tal pámpano no significa que pierde la salvación, sino que es apartado del lugar en que puede llevar fruto. Ahora, a veces esta separación del lugar en que uno pueda dar fruto ocurre mediante la muerte, es decir, la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola, cuando dice que hay pecado de muerte. A veces esta separación del lugar en el que uno pueda dar fruto ocurre por medio de la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola cuando dice que hay pecado de muerte. Un cristiano puede caer en pecado y seguir en ese pecado hasta cuando Dios le quite por medio de la muerte del lugar de llevar frutos. Ananías y Zafira, por ejemplo, fueron quitados de la iglesia primitiva, una iglesia que era santa, una iglesia que llevaba fruto. Estos dos mentirosos no podían quedarse en esa iglesia. Tememos que ellos podrían haberse sentido un poco más cómodos en algunas de nuestras iglesias hoy en día. Pero Dios no les permitió quedarse en la iglesia primitiva. El Señor continúa diciendo: «Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». La palabra usada en griego es kataíro, que significa limpiar. Y algunos consideran que esta limpieza se logra podando la vid con un cuchillo, y creemos que esto es correcto. Pero en verdad significa limpiar en un sentido más amplio de la palabra. El Señor corta, eso es, corta. Entra en nuestras vidas y quita de ellas aquellas cosas que le ofenden, y ese corte a veces duele. Quita aquellas cosas que nos estorban. Él entra y corta. Una de las razones por la cual tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar es porque se han alejado mucho de Dios. Están muy lejos de la comunión con Él. Cuanto más cerca estemos de Dios, amigo oyente, tanto mejor será para nosotros y sufriremos menos dolor. Porque el Señor al que ama, disciplina, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6 de su carta. No es indicio alguno de que Él esté en contra de nosotros. Trata de conseguir fruto de nuestras vidas. Pero nosotros estamos propensos a quejarnos y a alejarnos de Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y luego que no suframos tanto dolor. en la región de Belén, dejan que la vid crezca en la tierra, sosteniéndola con una roca. Las uvas se ensucian y los insectos nocivos se pegan de ellas y por tanto tienen que lavar las uvas antes de que se maduren. Pues bien, el Señor llega y nos sostiene y nos lava para que podamos llevar más fruto. Ahora, ¿cómo hace esto? Leamos el versículo 3 de este capítulo 15 de San Juan. Dice el Señor: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Tengamos en cuenta que en los capítulos 13 y 14 de este Evangelio de Juan, el énfasis estaba sobre la gracia de Dios y sobre lo que Él puede hacer y lo que hará por nosotros. Ahora, en este capítulo 15, Jesús está hablando en cuanto a nuestra responsabilidad y dice que aquellos que están unidos a Él llevarán fruto. No podemos dar fruto nosotros mismos, así como tampoco el pámpano puede dar fruto él mismo. Es necesario estar unidos a la vid. Si estamos llevando fruto, nos corta para que podamos dar más fruto. Esta cortadura se hace por medio de la palabra de Dios. Este poder limpiador de la palabra de Dios es cosa maravillosa, amigo oyente. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los modernos milagros para el lavado de la ropa y la loza, pero nunca hemos encontrado que en realidad sean tan milagrosos como se alega a favor de todos estos detergentes y productos. El verdadero milagro lavador, amigo oyente, es el poder limpiador de la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla de esto, escribiendo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 4 y 8, cuando dice: «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo». Y también en su primera carta, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23, «habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». En primer lugar, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios, y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre. Luego, en nuestro caminar aquí y en nuestro servicio, nos ensuciamos, y por tanto necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Esta es una de las razones por la cual es necesario estudiar la Biblia para ser limpiados. El Salmo 119, versículo 9 dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino?» Y responde: «Con guardar tu palabra». También el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 7, versículo 1, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Son las que se encuentran en la palabra de Dios. Entre los cristianos hoy en día hay quienes hacen poco caso de la palabra de Dios y dicen que no importa la clase de vida que vivan, con tal de ser fundamentalistas en su manera de creer en cuanto a la salvación mediante la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, Dios usa su palabra para revelarnos cuando no estamos caminando según su voluntad. Hay muchísimos santos y aquellos muy piadosos que llevan una Biblia grande bajo el brazo, andan sumamente serios, casi no sonríen, dan una apariencia de inmensa piedad, pero en verdad no tienen interés en la palabra de Dios. Creemos que la prueba decisiva que revela si una persona es genuina en su relación con Dios es si está estudiando la palabra de Dios y si está dejando que obre en su vida. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Debe haber fruto en nuestras vidas. El versículo 67 del Salmo 119 dice: «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Y más adelante, en el versículo 71 del mismo Salmo 119, dice: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Él nos limpia por medio de la palabra de Dios. Amigo oyente, Él usa la aflicción para traernos a la palabra de Dios, para que usted y yo le podamos ser útiles. No creemos que usted jamás será limpio ante Dios si no llega a la palabra de Dios para estudiarla. Creemos que los que son en verdad peligrosos son aquellos que son tan activos en las iglesias hoy en día, pero quienes no están dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Siempre aceptan los oficios y los cargos públicos y por eso precisamente son tan peligrosos. Los consideramos el elemento más peligroso contra la palabra de Dios y contra la causa de Cristo en este mundo. Amigo oyente, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. En el versículo 4 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Hemos llegado ahora a la tercera palabra que deseamos que usted subraye, y esa palabra es permaneced. Permanecer en Cristo significa mantener comunión constante con Él todo el tiempo. Acabamos de hablar del poder limpiador de la palabra de Dios. Esa es una parte del permanecer en Cristo. Debemos ser limpiados diariamente. Hay una anécdota que está relacionada con el famoso predicador Charles Spurgeon, según la cual él se paró en medio de la calle un día, se quitó el sombrero y se puso a orar. Uno de sus diáconos vio esto y le preguntó que si en verdad estaba orando allí en pleno tráfico. Ahora recuerde usted que el tráfico en aquel entonces no era como lo es ahora. El señor Spurgeon dijo que sí, que había orado. Dijo que una nube había pasado entre él y su señor y que había querido quitarla y que por tanto se paró para confesar a Dios su pensamiento malo. Amigo oyente, necesitamos ser limpios para poder permanecer. Necesitamos confesar nuestro pecado al Señor y quedarnos en comunión con Él. Y luego debemos guardar sus mandamientos. En los versículos 10 y 14 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice, en el versículo 10, «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Ahora en el versículo 14 dice, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Sabemos que hay muchos himnos que hablan de que Jesús es nuestro amigo y de que Él es humilde. Y de una manera bondadosa, deseamos decir lo siguiente. Hoy en día no hay ningún humilde Jesús, sino un Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Y el llamar a Jesús «amigo mío» es cosa sentimental, y si lo hacemos, en verdad nos equivocamos. Si yo digo que el presidente de mi país es mi amigo, lo rebajo a mi propio nivel. Pero si él dice que yo soy su amigo, bueno, eso sí es maravilloso. Escuche lo que dice Jesús: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». No es necesaria toda esta patarata sentimental que se acostumbra hoy en día. Necesitamos examinar nuestros corazones. Amigo oyente, ¿está haciendo usted lo que Jesús mandó que hiciera? Eso es lo esencial para poder permanecer en comunión con Él. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice: «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor». Permanecer, como ya dijimos, significa una comunión continua. Esa es la relación de un pámpano o de una rama con la vid. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol de naranja o de manzanas, de aguacate o de mandarinas, bueno, de cualquier otra fruta, no creemos que se le haya ocurrido pensar que es necesario decirle a las ramas, a los pámpanos, que deben permanecer en el árbol, porque de otra manera no darán fruto. Tampoco habrá pensado que haya necesidad de pararse de noche para inspeccionarlos, ni llegar de repente para ver si los pámpanos se están apartando del árbol. Simplemente permanecen unidos al árbol y llevan fruto. ¿Ahora cree usted que estamos diciendo algo ridículo? Pues bien, muchos cristianos, amigo oyente, creen que pueden vivir como el diablo toda la semana y salir al mundo los sábados en la noche y luego llegar a casa para esperar servir al Señor los domingos. Uno no puede estar en el mundo el sábado en la noche y luego enseñar una clase de escuela dominical el domingo por la mañana. Amigo oyente, debemos estar en comunión constante con Él. Y eso quiere decir cuando uno se despierta por la mañana, cuando uno está ante su escritorio en la oficina, cuando está manejando su automóvil por las calles, cuando está en el taller. Permanecer significa mantener una comunión constante en todo momento. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos libre albedrío y podemos romper la comunión con Dios. La rompemos al no permanecer en Él, al dejar que el pecado se quede en nuestra vida, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger la mundanalidad. Pero Él quiere que permanezcamos para que llevemos mucho fruto. Habrá notado usted que aquí hay una analogía a la parábola del sembrador. Recuerde que parte de la semilla cayó en buena tierra y que parte de aquella semilla produjo fruto a 30 por 1. Eso es fruto. Otra parte de esa semilla dio fruto a 60. Eso es más fruto. Y aún otra parte de esa semilla produjo a 100 por 1. Y eso es mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Vamos a decirlo una vez más. Esto está hablando en cuanto al llevar fruto, el producto de nuestra salvación. No está hablando en cuanto a cómo somos salvos. El apóstol Pablo usa otra ilustración para esto mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 14, donde dice: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa». Esto habla solo en cuanto a las obras de los creyentes, el fruto en la vida de un creyente. El fuego purificará el oro y la plata y las piedras preciosas y sacará la escoria. La madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Es el mismo tema que el de nuestro versículo que dice que las obras son echadas en el fuego y arden. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice el apóstol Pablo, recibirá recompensa. Creemos que la recompensa es para el fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto. Él es el que lo produce. Nosotros lo llevamos. Esto se hace mediante el ejercicio del don de Dios que le ha dado a usted. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. El hombre nunca pierde su salvación. Sin embargo, sufrirá pérdida. Creemos que habrá personas en el cielo que olerán como si los hubiesen comprado en una liquidación de mercaderías averiadas en un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por el fuego. La persona será salva, aunque no sea un pámpano que lleve fruto. El Señor está enseñándonos aquí acerca de llevar fruto, y lo que Él quiere es mucho fruto. Creemos que una de las cosas más tristes en nuestros días es que el cristiano ordinario cree que la vida cristiana normal es una vida de fracasos. Cree que no hay que pensar nada en llevar fruto y está dispuesto a vivir a un nivel espiritual bastante bajo, esperando llevar simplemente un poquito de fruto. Recuerde, amigo oyente, que el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Note usted que dice, «si permanecéis en mí». Es posible romper esa comunión. Una vez más, pensamos aquí en el caso del lavamiento de los pies. Recuerde que le dijo a Simón Pedro el Señor que si él no le lavaba, no tendría parte con él. No podría gozarse de la comunión con él. Y aquí dice, «si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros». Eso significa serle obediente, eso es permanecer, y sólo si permanecemos experimentamos la oración eficaz. Ahora, el propósito final del permanecer y del orar es que el Padre reciba la gloria. Esto elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata del llevar fruto, amigo oyente. Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091 610 610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610 o descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. También por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Familia feliz. Nací y crecí en una familia muy unida y feliz. Mis recuerdos de infancia producen en mi corazón recuerdos inolvidables. Mi padre cada año nos llevaba al campo para visitar a su madre. Mi abuela era ciega. Mi madre nos preparaba para ese maravilloso viaje en tren, 10 horas desde la capital hacia el sur de Chile. Al llegar a la estación ferroviaria, un tío nos esperaba con su carreta de bueyes. Generalmente era en época de verano, por las vacaciones de mi padre, que era un mecánico de motores diésel. En el campo había un río y la carreta podía cruzar. Al llegar a la casa de mi abuela, todo era alegría. En la ruca, casa de la vida mapuche, había un fogón donde las ollas colgaban con un rico almuerzo. Ya en la tarde la visita obligada era un estero para un baño reparador. Éramos niños felices. Hoy parece utópico encontrar una familia feliz. Lo común a veces es socialmente un grupo que aparenta armonía, pero interiormente en el hogar ello no se refleja. El secreto de la felicidad es una familia en un hogar cristiano, todos hijos de Dios y jefe de cabecera el Señor Jesucristo. Jesús honró el matrimonio al asistir a las bodas de Caná de Galilea. Además, él perteneció a una familia bien formada, un matrimonio con hermanos y hermanas. Así, convivió en forma armoniosa, con buena comunicación, aprendió la carpintería, espiritualmente consagrado, es decir, un hijo de irreprochable conducta. El joven Jesús es un referente que nuestra juventud debe observar, especialmente en sus relaciones interpersonales dentro y fuera del hogar. Familias felices lo son con Cristo. Meditación escrita por Luis Caniguante, Chile.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Con mucha alegría le damos la bienvenida a tu Instituto Bíblico y le recordamos que este espacio es una presentación de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, de Solimar, Uruguay. Estamos acercándonos al final de nuestra serie de estudios en Romanos y en esta oportunidad comenzamos a mirar su capítulo 14. Pablo enfrenta allí los altercados que tenían los creyentes de Roma en torno a temas sobre los cuales no podían ponerse de acuerdo. Esta lección se titula Disputas entre discípulos y así comienza.
Estamos en lo que hemos llamado la sección de aplicación práctica de la Carta de Romanos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo nos ha dicho que apliquemos toda la verdad de este libro a nosotros mismos, a nuestra comunidad espiritual y a nuestra relación con el gobierno. En este capítulo 14 él nos dirá que apliquemos todo lo que hemos aprendido al hombre o la mujer que él llama el hermano débil. Esta expresión es usada por Pablo en Primera de Corintios también. Podemos decir que hay un paralelismo entre Primera de Corintios 8 y Romanos 14. Si usted desea comprender bien lo que dice Romanos 14, le aprovecharía estudiar los capítulos 8 al 10 de Primera de Corintios conjuntamente con el de Romanos, porque tratan asuntos muy similares. Usted podría llamar al capítulo 14 Disputa de discípulos. ¿En qué se basaban las disputas de los discípulos de Roma? Bien, una persona dijo en una ocasión, vivir en el cielo con los santos que amamos, eso será la gloria. Pero vivir aquí abajo con aquellos que conocemos, esa es otra historia. No siempre los cristianos se llevan bien. No siempre los pastores o misioneros se llevan bien. Si usted es un discípulo experimentado, no le será difícil entender cómo los discípulos llegan a tener disputas. Las disputas o altercados en Roma eran muy similares a las que ocurrían en la ciudad de Corinto, en vista de que en ambas ciudades habían judíos convertidos a Cristo junto con gentiles convertidos. Como apóstol a los gentiles, Pablo tenía discípulos gentiles en Roma tanto como en Corinto. En la ciudad de Roma, los discípulos tenían disputas sobre asuntos dietéticos porque los judíos ortodoxos tienen convicciones muy profundas sobre el particular. Hay muchas leyes como esas en el Antiguo Testamento. Y aún el día de hoy los judíos ortodoxos mantienen estrictas regulaciones en cuanto a su dieta se refiere. Muchos animales eran considerados inmundos. Muchos judíos ortodoxos preferían no comer carne si no tenían la certeza de cómo el animal había sido muerto. Otros interpretaban que el libro de Génesis enseña que la hierba nos fue dada como alimento, pero no la carne. Muchos de los convertidos en Roma eran judíos ortodoxos. Discutían también en torno a los días. Los judíos adoraban en sábado. Desde que se ponía el sol el viernes hasta que se ponía otra vez el sábado. Esa ley es observada aún en Israel, aunque ellos no son ortodoxos en cuanto al sábado. Pero a los gentiles no les llamaba mucho la atención la observancia del sábado, especialmente luego que los apóstoles, aún siendo judíos, utilizaban el domingo como su día de adoración en conmemoración de la resurrección de Cristo. En realidad, ellos no cambiaron el sábado por el domingo. Nunca llamaron al domingo sábado, sino el día del Señor. Ellos creían que el sábado fue puesto a un lado cuando la ley fue consumada por Jesús y fue satisfecha con su muerte y resurrección. Además de eso, los judíos tenían una gran cantidad de días santos en el año, como la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, etc. Ninguna de esas celebraciones tenía especial significado para los gentiles convertidos, y muchos judíos como los apóstoles entendían que estas cosas no tenían que ser observadas más. Así que había diferentes ideas y opiniones sobre estas cosas. Inclusive, en lo relativo a separar el primer día de la semana como el día del Señor, no todos estaban de acuerdo. Algunos decían que no solo el domingo era día del Señor. Todos los días debían ser considerados días del Señor. Dice que uno hace diferencia de días y otro considera igual todos los días. Lo que quiere decir es que algunos consideraban algunos días como más especiales que otros. Evidentemente había desacuerdo en cuanto a la comida, en el sentido de que ellos no estaban de acuerdo en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos. Ellos no compraban carne como nosotros lo hacemos hoy. En muchas regiones de Latinoamérica, por ejemplo, no tienen refrigeradores. Así que la carne tiene que ser comprada diariamente de manera que se pueda conseguir fresca. Bien, por aquel tiempo había gente que negociaba con la carne y ellos iban a los templos donde se adoraba ídolos y colectaban la carne que había sido ofrecida para venderla a un bajo precio. Usualmente se hacía un buen negocio y era de hecho carne de buena calidad. Pero en conexión con la adoración a los ídolos, había un sinnúmero de cosas abominables como orgías sexuales de todo tipo. Muchos de estos gentiles habían sido salvados directamente de este modo de vivir y no querían nada que tuviera que ver con lo que sucedía en esos templos. La misma arqueología muestra cómo la pornografía y la inmoralidad estaban conectadas con la adoración a los ídolos. Había prostitutas que servían en los templos, inclusive jovencitas. También había homosexualismo conectado con esto. Cuando la gente se convertía, no quería ninguna conexión con estas cosas. Así que, si la carne había sido ofrecida a ídolos, ellos entendían que era abominación para un creyente comer esa carne. Pero algunos reflexionaban que era la mejor carne en el mercado y que un ídolo no era más que un objeto inanimado de madera, piedra, oro o plata. No tenía nada que ver con el Cristo resucitado y el Espíritu Santo. Así que había altercados concernientes a esto. Escuche ahora este capítulo, Romanos capítulo 14. Veamos cómo Pablo enfrenta estas disputas entre discípulos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come,
es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted se podría preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Con lo que Pablo está tratando aquí no es con lo blanco o lo negro, lo bueno o lo malo. Creo que la Biblia nos habla de cosas que son absolutamente malas y cosas que son absolutamente buenas. No es difícil encontrar dichas cosas en la Escritura. Creo que en nuestros días el absolutismo moral está siendo desafiado hasta el punto de que usted puede llegar a pensar que es difícil definir estas cosas. Pero si estamos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios, no hay ningún asunto que resolver. No debe haber altercados entre los que somos discípulos del Señor en torno a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin embargo, en nuestros días, como también en los días del apóstol Pablo, tanto en Roma como en Corinto, había asuntos no muy claros, podríamos llamarlos asuntos grises, y en torno a ellos, diferentes grupos de creyentes tienen diferentes convicciones. Algunos todavía hoy entienden que ir al cine, por ejemplo, es inadecuado para un creyente. Otros no. Algunas iglesias no ven bien que los creyentes vayan a lugares como la playa o que usen ciertas ropas, mientras otras iglesias son condescendientes en torno al mismo tema. En este capítulo, Pablo está enfocando temas que en sus días eran como esos que acabamos de mencionar. ¿Se debía comer carne ofrecida a los ídolos o no? ¿Pecaba quien la comía? ¿Qué de aquellos que sentían que no era pecado? ¿Y qué de aquellos que se sentían ofendidos por esa práctica? Este capítulo enfocará este tipo de disputa y nosotros lo analizaremos en nuestro próximo estudio. Espero que nos pueda acompañar.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, qué alegría es comenzar esta semana juntos estudiando la Palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses. Hoy con el mensaje que lleva como título, Conflicto con el Acusador. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Me agrada estar de nuevo de visita en su hogar para estudiar la primera epístola a los Tesalonicenses. Hemos llegado al sexto estudio. Estamos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses y en esta ocasión vamos a estudiar los versículos 17 al 20. Tan solo cuatro versículos, pero que tienen una enseñanza hermosa, aunque yo lo he titulado Conflicto con el Acusador. Usted ya sabe que el acusador en la Biblia es Satanás. Satanás es el enemigo de los cristianos. Satanás persigue a la iglesia de Cristo. Satanás ha sido enemigo de Dios desde el principio de su caída y desde la creación del mundo. Él ha causado el problema de los seres humanos. Él introdujo el pecado por la mujer y el hombre, primeros en el jardín del Edén, Adán y Eva. En este pasaje encontramos tres cosas principales. Yo quiero compartirlas con usted. En los versículos 17 y la primer parte del 18, vemos el afecto que une a los hermanos en Cristo. Hay un afecto en la familia de Dios. En la iglesia verdadera de Cristo hay un amor entre los hermanos. No somos perfectos, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? No somos perfectos, pero nos amamos porque pertenecemos a la misma familia. Y dice en el versículo 17 San Pablo, hablando de sus hijos en la fe, los tesalonicenses, dice: nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo abre su corazón y dice: queridos tesalonicenses, yo tengo un afecto, un amor para con ustedes que rebasa de mi corazón. Dice: estoy separado de vosotros, pero es solo de vista. Mi corazón está ya en Tesalónica. Él dice: tengo un gran deseo de ver el rostro de ustedes. El otro día me decía una señorita que estaba de novia con un muchacho que no es creyente evangélico y que por lo tanto está en rebelión contra Dios. Ella me decía, creyendo que me había dicho una gran cosa, y muchos otros me lo han dicho también, en la Argentina, mi país, y en otros países, me dicen: yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo que ir a las reuniones, yo puedo caminar con Dios en mi hogar. Ah, sí, sí, ese argumento siempre me hace reír. A veces hasta me hace enojar, porque el que ama a sus hermanos no va a la iglesia porque alguien demanda que vaya a la iglesia, va a la iglesia porque el amor de Cristo lo constriñe, porque tiene afecto hacia sus hermanos. No es una obligación, sino que es un placer. Yo viajo con los compañeros del equipo a campañas evangelísticas a otros países siempre. Tengo que dejar a mi querida esposa en el hogar, lejos, a miles de kilómetros. Cuando termina la campaña, apenas puedo, me subo al primer avión y regreso a mi casa. ¿Por qué? ¿Porque alguien demanda que lo haga? No, sino porque yo amo a mi esposa Patricia, yo amo a mis hijos y quiero volver a mi casa. San Pablo dice: así amo yo a los tesalonicenses. Él dice: yo quiero ver vuestro rostro, mi corazón está allí. ¿Sientes tú lo mismo por tu iglesia? Si no lo sientes, tienes que pedirle al Señor que te dé ese afecto para con tus hermanos en Cristo, porque será señal de una buena relación entre tu alma y Dios si tú amas a los hermanos con cierta desesperación. La segunda división encontramos en la segunda parte del versículo 18 de Primera Tesalonicenses 2, la oposición satánica contra ese afecto sincero. Usted sabe que a Satanás nada le molesta más que ver una congregación, una iglesia, donde el amor reina, donde hay paz, donde hay servicio para Dios. Cuando Satanás vio la paz del jardín del Edén, se metió para causar disensión. Cuando Satanás vio la paz de la iglesia primitiva, metió a Ananías y a Zafira para corromper la iglesia primitiva. Y si en tu iglesia hay paz y amor, cuidado con Satanás, porque Satanás quiere destruir la paz, el afecto sincero entre los hermanos. Dice San Pablo: yo ciertamente, Pablo, quise ir a veros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás siempre quiere estorbar la obra de Dios. ¿Sabía usted? ¿Hay problemas en su iglesia local? Sepa que Satanás está detrás de ellos. ¿Hay luchas fratricidas, por así decirlo? Eso es obra de Satanás. Satanás impone obstáculos físicos a veces para causar problemas. Crea desprecios denominacionales. Cuando alguien dice: mi denominación es superior a las demás, mi denominación es la única verdadera iglesia, proviene de división satánica. Satanás siembra sospechas y rencores personales entre hombre y hombre, mujer y mujer, dentro de la congregación. Satanás inventa disputas supuestamente doctrinales para encubrir odios obviamente personales. Muchas veces hay luchas interdenominacionales y supuestamente la razón es doctrinal, pero la verdadera causa son luchas de personalidades, de pequeños dictadores dentro de las iglesias y las denominaciones, y usan la doctrina como una capa, como una cortina de humo para tapar los verdaderos motivos del conflicto, obra de Satanás. Satanás engaña pretendiendo darles una experiencia personal con Dios que les hace superiores a los demás. Y hay algunos que dicen, ah, yo soy más santo que tú, porque yo he tenido esta y aquella experiencia. Tú eres un pobre carnal, tú eres un mundano. Yo he tenido esta y esta experiencia, qué santo que soy yo. La altanería satánica. Hermano mío, si hay disensión en tu iglesia, si hay luchas interdenominacionales en tu ciudad, Satanás está detrás de ellas. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí envía Jehová bendición. Las armas de nuestra milicia, dice San Pablo, no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en último lugar, tercero, versículos 19 y 20, la alegría que recompensa al ganador de almas. Hay una alegría en ganar almas. A mí me parece que la alegría más grande de mi vida es cuando se convierte un alma por medio de mi ministerio. Proverbios 11 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. San Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, ¿cuál es nuestra esperanza, dice Pablo, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿Acaso no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo había ganado a los tesalonicenses para Cristo. Los ama como hijos espirituales. Ellos son su esperanza, su alegría, su corona. Él dice que el regreso de Jesucristo era el día de la coronación para San Pablo. ¿Por qué? Porque al ver a todos estos tesalonicenses sentados alrededor del trono del Cordero, cantando alabanzas a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, esta era la corona más grande que San Pablo podía disfrutar. ¡Ah, qué hermosa es la corona del ganador de almas! ¿Eres un ganador de almas, hermano mío? ¿Estás ganando almas para el Maestro, para el Cordero? El conde Zinzendorf, antes de morir, dijo, mi más grande alegría, ganar almas para el Cordero. Ojalá que esa sea tu oración, tu exclamación, que cuando venga Jesús, ese sea el día de tu coronación, porque allí estarán tus hijos espirituales rodeando el trono del Cordero. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no es cierto?
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Déjenos sus comentarios. 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos ustedes quienes nos escuchan del otro lado del receptor para compartir el estudio bíblico del programa de hoy.
Continuando con la idea del programa anterior sobre el aviso de Dios y su alcance a las personas antes del final, hoy llegamos al capítulo 8 de Segundo de Reyes.
Nos acompaña Esteban Baitze, quien ha preparado esta serie que poco a poco va llegando a su final.
En el capítulo 8 de Segunda Reyes, encontramos la última misión del profeta Eliseo. Tenía que ungir por rey sobre Siria a Hazael y a Jehú sobre Israel. Ambos reyes tenían que llevar a cabo el juicio sobre el reino de Israel, que se había apartado tanto de Dios. Lo que sigue en este capítulo es digno de una serie de suspenso e intriga en la corte del rey de Siria. Encontramos lo espantosa que puede ser la maldad humana, pero también el terrible juicio de Dios sobre los que se rebelan una y otra vez contra él. Ahí tenemos, en primer lugar, un terrible anticipo. Dios había anticipado el juicio sobre Israel y la casa de Acab. Le había ordenado a Elías a ungir a los encargados de estos sendos juicios. En su inmensa longanimidad y gracia, Dios esperó mucho tiempo por el arrepentimiento, pero este no llegó. Ahora Eliseo, el sucesor del profeta Elías, tuvo que encarar esa terrible tarea. La última orden de Dios para el profeta fue seguramente también una de las más difíciles de su vida. Allí estaba Eliseo, frente al futuro verdugo de su propio pueblo. Leemos en 2 Reyes 8, 11 al 13. Y el varón de Dios le miró fijamente a Hazael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora, mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegará fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Con su mirada escrutadora, Eliseo ve la perversión en Hazael, el premeditado asesinato de su rey, que vamos a ver a continuación, la usurpación del trono y, lo peor, lo terrible que haría con su propio pueblo Israel. Su mirada es tan directa y profunda que hace ruborizar al duro soldado. Allí el profeta empieza a llorar. Frente a lo que anticipaba el profeta, no puede de otra forma que lamentarse. Aunque firme en sus convicciones y acciones, Eliseo era muy sensible a la necesidad ajena. Aunque Israel hubiera merecido mil veces el castigo divino por su incredulidad, abandono de Dios, persecución de sus profetas y maldad asociada con la idolatría, una persona que es un varón de Dios no le puede dejar insensible la calamidad aún de los que se pierden. Cualquiera que quiere servir al Señor, cualquiera que se encuentra involucrado en la obra, pasa por momentos de gran sufrimiento y dolor por los eventos que tienen que pasar los hermanos. Pablo lloraba y se indignaba por el dolor, engaño y persecución que estaban expuestos los hermanos. ¿Tenemos ese tipo de sensibilidad? Nos deberíamos preguntar si realmente nos duele el destino de tantos pecadores empedernidos, o sentimos una cierta satisfacción en saber que serán juzgados por la eternidad. Pero también podemos cambiar el punto de vista y preguntarnos si el Señor mira nuestra vida, ¿cómo la ve? ¿Sus ojos también estarán llenos de lágrimas por infinidad de intentos de corrección a los cuales nos resistimos una y otra vez? De la misma manera como Eliseo supo en detalle la maldad de Hazael, así también los ojos del Señor, que, como lo describe en Apocalipsis 1.14, son como llama de fuego, lo disciernen absolutamente todo. No le podemos esconder nada. ¿Y qué ve allí? ¿Le causa placer o profundo dolor? ¿Tiene complacencia o tiene que ver ataduras de pecados no confesados? ¿Rencores, odios? Si esto fuera realidad, confiesa el pecado, entrégalo al Señor y déjalo con su ayuda. No dejes que sus ojos se llenen de lágrima una vez más. Volviendo a Hazael, observamos un intento de humilde respuesta. Él decía, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Pero interiormente seguramente estaría infinitamente feliz por saber que sería rey de Siria. No importaba las lágrimas del profeta, ni su mirada penetrante que todo lo discernía. Su corazón era duro y quedaría así. De ahí se fue con la firme decisión de volverse un asesino y genocida. Para algunos, ninguna advertencia va a surtir efecto. Cuando seguimos leyendo la historia del Reino del Norte, vemos el cumplimiento literal de esta profecía. Dice en 2 Reyes 10:32, «En aquellos días comenzó a Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras». Al analizar esta historia, uno podría cuestionar por qué Dios eligió a esta persona sabiendo lo sanguinaria que sería. Ya hablamos acerca de la santidad de Dios y su justo juicio. Israel lo merecía. Este ya se había dilatado mucho por su paciencia, pero al no haber arrepentimiento de parte del pueblo, el juicio vendría indefectiblemente. Fijémonos que en el versículo citado es Jehová quien destruía el territorio de Israel por medio de Asael. Otro aspecto divino que tenemos que añadir a ello es la soberanía divina sobre los gobiernos de la tierra. Pablo lo dice claramente en Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque no entendamos el porqué de algunas autoridades, podemos estar tranquilos que aún ellas no se escapan al propósito divino, y si lo hacen mal, tarde o temprano tendrán su terrible juicio. Jesús sigue diciendo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, luego vemos un terrible atentado. Las historias de la humanidad e incluso de nuestros países se encuentran marcadas por golpes e intentos de golpes de Estado. Evidentemente no hay nada nuevo bajo el sol, porque nuestra historia sigue diciendo en el versículo 14, y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael en su lugar. Las lágrimas de Eliseo no impresionaron a Asael. Él se fue y se convirtió en asesino. Cometió magnicidio contra su propio rey. El rey sanó de su enfermedad, pero murió asesinado. Mientras todavía estaba debilitado, Asael lo asfixió con una gruesa tela mojada. Él no esperó que Dios cumpliera sus palabras y diera muerte al rey, sino que tomó el camino más corto. Lo mató. Ahora siguió un terrible juicio divino. Lo que siguió fue el ungimiento de Jehú por rey sobre Israel. Historia que encontramos narrada en 2 Reyes 9, los primeros 13 versículos, donde también se anticipa el terrible juicio que habría de venir sobre la familia de Acab. No lo vamos a leer ahora, pero la tarea pendiente de Elías fue llevada a cabo en forma indirecta por un ayudante de Eliseo. Jehú fue ungido por rey sobre Israel con la función de juzgar la terrible maldad del rey Acab y su consorte real, la perversa Jezabel. Cuando uno lee esta anticipación de juicio, realmente da escalofríos. Aunque pudieron salirse un largo tiempo con la suya, el juicio vendría en forma terrible sobre toda la familia y su descendencia. Frente a la anticipación del juicio a Acab por medio del profeta Elías, en su tiempo, allí en 1 Reyes 21, el rey Acab se había arrepentido. Por lo cual Dios decidió que, aunque la sangre del rey sería lamida por perros en el mismo lugar del asesinato del justo Nabot, el juicio final y terrible sobre el resto de la familia, y sobre todo sobre su mujer, vendría después de su muerte. Aunque ya reinaba Joram, el hijo de ambos, la influencia perversa de Jezabel persistía por detrás de su hijo. Llegó al punto de que Joram lo quiso decapitar a Eliseo. ¿Cuánto tiempo estaría esperando Eliseo y los justos de la tierra el juicio divino sobre esta familia perversa? ¿Habría justicia alguna vez? Preguntarían los familiares del asesinado Nabot. Como vimos, Dios es paciente, pero la justicia divina es implacable. El primer ejecutado fue Joram, el hijo de este diabólico matrimonio. Esto está en el 9:24. Luego su cadáver fue arrojado a la heredad usurpada de Nabot, este hombre justo. A continuación, Jehú siguió a donde se alojaba Jezabel. Allí se cumplió el último capítulo del juicio sobre esta sanguinaria y diabólica mujer. Ella fue lanzada por una ventana por sus propios criados y luego devorada por los perros callejeros, como lo había anticipado Dios. Los demás descendientes también fueron exterminados. Con mucha astucia, se encargó de aniquilar también a los sacerdotes de Baal. Se confirma una vez más que Dios juzga con mucha seriedad la idolatría y moralidad dentro de su pueblo. Aunque el juicio anticipado pueda demorar, llegará invariablemente. Ahora bien, lo mismo sigue pasando hoy en día. Frente a la proclamación del Evangelio, que debe contener un claro llamado al arrepentimiento, muchos lo ignoran o rechazan deliberadamente. Frente a esta decisión, Dios pone al hombre también, hoy, entre la espada y la pared. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido oyente, ¿de qué lado te encuentras? Y si ya recibiste como Salvador al Señor Jesucristo, entonces corre al perdido, implora, exhorta, predica y ora por estas almas, para que todavía lleguen a ser rescatados antes del inminente juicio y condenación eterna en el lago de fuego. Puede suceder también que el creyente se desespere frente a la impunidad con la cual algunas personas roban, defraudan, dañan, hasta matan sin piedad a otros. Esto puede producir frustración, desánimo, bronca y hasta cuestionamiento de Dios y su justicia. Conocemos el sentimiento de Asaf. Estaba profundamente frustrado, enojado y hasta cansado de vivir en santidad, como si esto no recibiera su justa recompensa. Pero luego escribió en el Salmo 73, 17, «Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia». La próxima vez que nos sintamos impotentes y frustrados por la maldad humana, que no parece tener su justo castigo, volvamos a leer esta historia y todo el Salmo 73. Tengamos en cuenta que el Señor sigue siendo el juez y habrá un justo juicio. Dios te bendiga.
Nuestro Dios es misericordioso y tardo para la ira, pero no puede pasar por alto el pecado. Sin embargo, llama una y otra vez al arrepentimiento, antes de desatar su juicio. Pero su corazón amoroso no se complace en la destrucción.
¿Es nuestro corazón semejante al de Dios? ¿Nos duele el hecho de que otros permanezcan con el corazón duro ante las visibles oportunidades de salvación? ¿O nos sentamos a esperar el castigo a quienes según nosotros se lo merecen?
El Señor conoce perfectamente la maldad presente y potencial en nuestros corazones. Permitamos que nos limpie y oremos por otros. En Dios hay esperanza de salvación. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, qué grato es estar con ustedes otra vez, otra jornada que casi termina y la terminamos juntos. Y será bueno recordar las tres cosas acerca de acciones de parte de Dios para nuestras vidas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Puede decirlo en forma personal: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio en las tribulaciones. Bien, estamos prontos para acercarnos al Salmo 35 y ver el tesoro bíblico que hemos separado para hoy. Es un salmo que escribió David y que narra experiencias propias, algunas dificultades con personas que lo agobiaban. Y refiriéndose a esas situaciones, hace una oración a Dios. Le dice: «Despierta, Dios mío, levántate, hazme justicia, Señor, defiéndeme. Júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. No dejes que se burlen de mí, no permitas que piensen, así queríamos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo». Queden avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de oprobio y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre, exaltado sea Dios, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia y todo el día te alabaré. Este tesoro bíblico es parte del Salmo 35 escrito por el rey David. Y seguimos viajando hacia la medianoche hoy con un grato tiempo musical.
Cantaré de ti, me siento como una recién nacida. Al comenzar a leer esta Biblia, ¿cómo explicaré este milagro que ha ocurrido en mí? No hay palabras para descifrarte a ti, principio y fin, eterno Dios, me has enseñado a descubrir. Ver tus maravillas, una canción donde eres tú, la melodía, un cielo abierto con la luz de mil colores, para amarte porque quiero y sin razones. Melodía, un cielo abierto
desde CX4 Radio Rural de Montevideo, Uruguay, estamos viajando hacia la medianoche con la programación integrada de RTM Uruguay. Le acompañamos todas las noches a partir de las 21 horas y un servidor los últimos minutos de la programación. Para nuestra reflexión bíblica breve de hoy, continúo con el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Palabras de Jesús escritas en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12. El agregado de las palabras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, esas palabras se dedican a enfatizar que la oración donde establece Jesús este principio práctico de vida es que el Padre nos perdonará siempre que nosotros hayamos perdonado a otros, pero no nos perdonará si nos negamos a perdonar a otros. Obviamente esto no significa que al perdonar a otros alcanzamos el mérito de ser perdonados. Más bien significa que Dios solo perdona a la persona arrepentida. Y una de las principales evidencias del verdadero arrepentimiento es ser perdonadores, perdonar a otros. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que cometen algún pecado contra nosotros. Para tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti. Dones y de toda santidad.
Y llegamos al final de otra edición de la programación de RTM Uruguay, que comienza a las 21 horas de lunes a viernes aquí en CX4. Ahora, antes de irnos a descansar, y que lo tenemos merecido y necesario para que el cuerpo se reponga, entonces vamos a decir juntos y en alta voz lo que siempre decimos. ¿Recuerda cómo comienza? A ver, repítalo conmigo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, puedo confiar. ¿Estamos así bien? Es parte del Salmo número 4, y usted literalmente lo puede buscar en su Biblia, literalmente leerlo desde allí. Si no lo tiene subrayado, hágalo. El Salmo 4 dice en la versión que se llama Letra Gigante de la NBI, dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo puede decir con esta versión o con otras. Lo que cuenta es confiar en Dios ahora al ir a dormir. Bien, deseo ahora que Dios le bendiga.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, pues tú